Buenos días. La lectura de esta mañana será en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 13 al 21. Lucas 12, versículo 13 al 21. ¿Se ponen de pie, por favor, para la lectura de la palabra? La palabra del joven rico. Uno de la multitud le dijo: Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto por juez o por árbitro sobre vosotros? Y les dijo: Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También le refirió una parábola, diciendo: La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo: Esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: Necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoros para sí y no es rico para con Dios. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Estamos llegando hoy en día a la conclusión de nuestra pequeña serie. Después de un tiempo en el libro de Éxodos y los 10 mandamientos, y también el curso Investigando la Verdad, donde podemos ver en este Viernes Santo y considerar la resurrección mientras consideramos desde el comienzo la misma idea de Dios en creación a través de la revelación de Dios en Cristo Jesús y la resurrección de Jesucristo. Así que venimos a la doctrina de juicio. La doctrina de juicio. En las siguientes semanas concluiremos la enseñanza sobre la iglesia y lo que significa vivir la vida cristiana normal. Ahora, esta pasada semana he tenido el privilegio de hablar en Windsor, lo cual no es tan mal como algunas personas piensan. En la importancia de enseñar aquí es que enseñe a niños, y sobre todo el punto de vista del mundo para cada área de nuestra vida, sobre el paraíso perdido al paraíso ganado, desde creación hasta el juicio. Y esto es algo muy bueno sobre lo que vamos a lidiar en esta mañana, en esta pequeña serie, y esta mañana también. Vemos que algunos cambios radicales en la noción de creación y también en la naturaleza humana, que son aparentes hoy en día en la cultura. La negación de que el hombre rinda cuenta a Dios está alrededor de nosotros, y el pensamiento humano, donde piensa que el hombre no es tan pecador, que el hombre no es culpable delante de Dios. Y no hay ninguna naturaleza de normativa para los seres humanos. Los seres humanos, la naturaleza tiene una naturaleza. Cuando tú preguntas qué es la naturaleza de algo, tú estás en un sentido pidiendo por la definición de algo. Y se nos ha dicho hoy en día que la naturaleza y la creación no tienen una naturaleza verdadera. un policía vino a mí, por ejemplo, y ella me dijo que unos cuantos meses atrás a ellos se les dio una sensibilidad de derechos humanos, un entrenamiento para derechos humanos. A ellos se les dijeron que cuando a ellos paren a alguien en las calles, en el tráfico, o arresten a alguien, ellos no pueden nunca más decir discúlpeme señor o disculpe señora, sino que ellos deben decir cómo quieres ser tú identificado, cómo tú mismo te identificas, cómo tú quieres ser llamado. Yo le pedí qué significa esto en términos de poder enviar a alguien a la cárcel, y ella me dijo que ella no sabía cómo responder eso. Y hay una falla a poder acercarse por medio de estas regulaciones, porque esto significa juicio. Ahora, un profesor la semana pasada, pueden ver el relevante sobre esto, una profesora la semana pasada en Inglaterra, en los Estados Unidos, fue botado de una escuela porque fue castigado por delincuencia. Y fue botado como profesor porque fue preguntado por un colega qué pensaba Dios sobre el matrimonio. En particular, matrimonio homosexual. Mientras Dios es amor, Dios no puede, no va a hacer prevalecer ese tipo de amor. Y entonces el escolar fue ofendido y esta persona fue expulsada de la escuela. ¿Por qué? Porque si tú niegas el juicio a Dios, o niegas el juicio de Dios al final de la historia, y una fuente trascendental de juicio y autoridad, total juicio tiene que ser hecho eminente en los aspectos de la historia. Si no hay Dios quien finalmente juzga al hombre, quien nos ponga a cuenta delante de él, entonces tú no puedes ver en la sociedad o en la cultura de la necesidad de sobrejuicio. Tú puedes transferir el juicio final a cualquier lugar o a algo diferente. Y ese juicio diferente no es en términos del reino de Dios, pero juicio perfecto debe suceder ahora por el hombre como el dador de la ley, porque el atrasar el juicio en la historia es atrasar la utopía en el reino del hombre. Así que el juicio debe ser pronunciado ahora en opiniones, en toda área, y debe ser enforzado para que el hombre viva así en el reino de Dios. Por eso es que decimos todas estas cosas, es por eso que la vida está detrás de todo esto. En el punto de vista cristiana, en algunos sentidos, podemos ver que hay crímenes. No cada cosa que tú haces es un pecado cada día, o debe ser castigado por el magisterio, gracias a Dios. Si hubieran unas cuantas o pequeñas leyes en el punto de vista del mundo, digamos que hubieran 600, podemos resumirlas en 10, o podemos reunirlas o resumirlas en una. Y le llamamos a esta en el oeste la ley común. ¿Sabe por qué es común? Porque todos lo saben. Ahora hay millones de leyes y regulaciones. Rompemos las leyes aunque no sabemos cada día algunas regulaciones u otras. ¿Quién podría vivir por los 10 mandamientos, por ejemplo? O vive por los 10 mandamientos o por los millones de mandamientos. Y lo que esto significa es de que la opinión del hombre o pensamientos son juzgados en la corte del hombre inmediatamente en la historia. Si el juicio no pertenece a Dios, alguien más debe llegar a ser un juez. El hombre humanista no puede tolerar a Dios como juez. Él quiere pronunciar su juicio. Y negar a Dios y negar su juicio significa que la historia debe ser ahora en el round de su propio juicio. Déjame decirte que el juicio del hombre es cruel. No es justo. No hay justicia allí. La ira del hombre es cruel, o la justicia del hombre es cruel, y su juicio es perverso. Cuando él dice justicia, es injusticia. Y injusticia es justicia para ellos. Libertad, entonces en ese contexto, es visto como irrelevante delante del hombre. El juicio del hombre debe ser enforzado ahora, inmediatamente. Así que la pregunta simplemente es esta. El juicio es un hecho inescapable de la realidad. Así que o tenemos la ley de Dios o la ley del hombre. O quiere la misericordia de Dios o la misericordia del hombre. En el siglo XX es una buena ilustración de poder ver lo que es la ira y la justicia del hombre en este lugar, en un mundo sociológico. La Biblia dice esto: nada en toda la creación puede esconderse de él. Todo está desnudado delante de los ojos de Dios. Este es el Dios a quien debemos nosotros explicarlo todo, todo lo que hemos hecho. Yo estoy seguro, de que Dios es mi juez. Yo sé que también Dios jugará a los magistrados de este mundo y ha delegado juicio también sobre los magistrados en este mundo temporal, pero ellos no se rigen bajo la ley de Dios, pero no para enforzar las regulaciones, leyes de hombres, sino la ley de Dios. La libertad, como ustedes lo ven, tiene que ser solo visto por el juicio de Dios. El juicio de Dios es libertad. Ahora, mientras caminamos desde la creación hasta, en un sentido, a la historia de la escritura, como la semana pasada hemos visto, nos hemos enfocado principalmente en el Señor Jesucristo. Venimos a preguntarnos esa pregunta importante de hoy en día y el análisis final de lo que todo esto significa y todas cuáles son las implicaciones para nosotros y nuestro destino. Porque el hecho de que la creación y el juicio signifique que este es un propósito, usando un término técnico, una teología de todo lo histórico, y puede encontrar el sentido y propósito entonces de las cosas. La Escritura dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que todos los hombres mueran, y después de esto el juicio. No que mueran muchas veces, como la reencarnación dice, pero morir una vez, no entrar al purgatorio y tener segunda oportunidad, como esas doctrinas que no encuentras en la Biblia, no es así. Está establecido para el hombre que muera una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Cuando nuestra vida del mundo se termine, cada uno de nosotros tenemos que pararnos delante de Dios y al gran juez y dar cuenta por nosotros mismos. Este es el final de todo. Esta es la conclusión de la narración bíblica. Ninguno de nosotros sabe cuándo esto será. Pero la realidad es de que decimos, por ejemplo, como yo estaba hablando con una mujer que había perdido a su hija de 14 años en un banquete, por ejemplo. No sabemos si la niña habrá entrado una infección o algo cuando comió en el banquete. Tenía 14 años la niña. Nosotros no sabemos, ¿cómo sabemos? No podremos saber en la historia, en el tiempo, en qué momento sucederá, pero va a suceder. Pero nosotros vamos a dar cuenta de nosotros mismos a Dios. No hay escape para esto. Siempre todo lo que hemos pensado, dicho o hecho va a ser desnudo delante de Dios. Pero gracias a Dios, que es Dios el que juzga, y no es el hombre que juzga ahí. Y no es el hombre que te va a juzgar para términos de espiritualidad eterna, pero el Dios mismo, que es juez justo, va a juzgar bajo su justicia. ¿No será acaso el juez de toda la tierra, no hará justo? ¿No hará justicia? Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos saber que ese día sea lleno de gozo y no de terror? Jesucristo, en una de sus parábolas de juicio, dijo esto. Él tiene que decir mucho sobre juicio. Tiene mucho que hablar. Una de sus parábolas sobre juicio dice esto de la urgencia y la importancia de reconocer la verdadera naturaleza en nuestras vidas. Tenemos que leerlo, como lo hemos leído esta mañana. La tierra de este hombre rico había producido mucha riqueza, y él decía a sí mismo: esto es bueno. Mira, soy rico, soy próspero, no necesito preocuparme por mí mismo, o preocuparse por otras personas, perdón, sino que haré grandes mis graneros y ahí guardaré mis bienes en abundancia. Y haré todo lo que tenga que hacer, pero no me interesaré en Dios, ni en su propósito, ni en su reino, ni en su palabra, ni en su mundo. Y Dios dice a él: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Así que estaba el hombre que invirtió toda su energía en sus deseos personales y en su confidencia personal y en su propia agenda, en su propio reino, en sus propios propósitos. No tenía ningún tipo de propósito para lo que estaba él haciendo, todo lo que estaba haciendo. Lo único que le importaba era acumular y acumular tesoros o riquezas o bienes. Y él estaba formando sus capitales para vivir muchos, muchos años por medio de comida, placeres y muchas cosas. No hay nada malo en todas estas cosas, pero él había hecho un error. No es un error que él estaba presumiendo muchas cosas. Ese es el peligro de la presunción, que él presumía cosas sobre su propia vida. Y él no sabía que esta misma noche iba a morir y no iba a disfrutar todos sus bienes. No porque el oro sea para tontos, pero sino que Dios y su juicio no habían tenido ningún lugar en su pensamiento. Él no estaba interesado en usar su oro para Dios, pero solo para él mismo. Y este hombre era tan tonto que había pasado su vida pensando en sí mismo, y era rico para sí mismo, pero estaba en pobreza hacia Dios. Él no tenía ni un tesoro en el reino de Dios. Así que él fue un tonto, porque él pensó que podía presumir sobre su vida, y su vida fue pedida por Dios. Dos de mis amigos muy cercanos en Inglaterra, ambos ellos evangelistas, tenían padres que habían sido hombres de negocio muy exitosos en Londres. Ellos trabajaban duro por muchos años, eran hombres trabajadores. Es algo muy bueno, es una actitud muy importante, pero habían sido ricos para ellos mismos, pero no para Dios. Y estos dos hombres eran hombres muy cercanos, y su familia se conocían unos a los otros. Y ambos hombres, plantaban su pronto retiro para sus casas, y habiendo hecho este paquete, ellos fueron a soñar sobre los años hermosos que tendrían, y en asunto de semanas ambos hombres, creo que en los tempranos 60s, murieron. Las vidas fueron pedidas por Dios, y uno de mis amigos, en funeral de sus padres, teniendo una conversación con alguno de sus familiares, pregunta: ¿dejaron mucho? Mi amigo John dijo: él dejó todo, no tomó nada con él, no llevó nada con él, nada. Cuando Jesucristo dijo esta parábola sobre el joven rico, él solamente estaba hablando sobre aquellos que tenían riqueza, sino que sobre todo lo que es todos aquellos ambiciosos y estas personas que no comparten nada y que tienen su prestigio solamente para ellos mismos. Y Dios y su reino y su propósito no eran relevantes para ellos. Aún cristianos pueden vivir un ateísmo cristiano. un ateísmo práctico sobre estos términos, sobre estas cosas, estos asuntos. Así que tengamos cuidado en este mundo hoy en día. Y Cristo nos estaba diciendo que cualquiera que no tome en cuenta a Dios, su vida es totalmente tonta, porque desnudo entras de este mundo y así vas a partir. No viniste a este mundo con algo, ni siquiera una sola ropa. Tú viniste en llanto, en lloro. Así que nosotros nos marchamos con manos vacías en términos de posesiones y posición, como entramos. Es vanidad pensar de que algo que hemos adquirido en esta tierra, para nosotros, vamos entonces a llevarlo. No es así. Esa es la vanidad de la vida. Ese es por eso de que cada cosa que hacemos es hecho vano cuando no tiene referencia a Dios. Es lo que el rey Salomón dijo. Lo ponía de esta manera. Todos los extremos fueron a los mares, pero los mares no estaban llenos. Así que el lugar hacia donde los extremos iban, todas las cosas no estaban llenas. Así que el ojo no estaba satisfecho con lo que ve, ni el oído con lo que oye. Lo que sea, será. Y lo que se ha hecho, ha sido hecho. No hay nada debajo del sol, debajo de la tierra, que sea nuevo. Todo es vanidad de vanidades. Las personas de atrás serán recordadas. Ni las personas que ahora vienen serán recordadas por las personas que vengan después de ellas. Y ver debajo del sol que todo es vanidad de vanidades. Ahora esto es precisamente lo que Jesús llamaba a este hombre tonto o necio. Solamente aquellos que habían investido en cosas que no puedan perecer, que duran para la eternidad, tienen una inversión que no se corrompe ni que morirá. Todo lo demás es llevado por el viento. El hombre en toda su gloria dice que el profeta, que como la hoja del árbol que se seca, se cae y se la lleva el viento y se fue. Así que Jesucristo dice esto: no juntes tesoros para ti mismo, tesoros en la tierra, donde polilla corrompe, donde polilla hace hueco, sino hace tesoros en el reino de los cielos, donde polilla no come, ni orín corrompe, sino que donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Se ve que es remarcable que esta inversión en el reino también trae bendiciones en esta vida. Pues Jesucristo dice: si alguien que se le ha dado padre o madre, casas o casas, por mi causa, no fallará en recibir cientos de veces más en esta vida y en la próxima. Así que cuando damos nuestras vidas a Dios y damos todas nuestras cosas a Dios, Él nos bendice a nosotros. No debemos elegir nosotros las bendiciones. Él elige nuestras bendiciones. Él nos da las bendiciones que necesitamos. Y se ven las bendiciones de Él en nuestras vidas. ¿Qué es lo que el profeta? ¿De qué sirve el hombre ganar el mundo y perder su alma en el infierno? Si Dios entonces no es para nosotros el mayor tesoro, y si no está Dios en nuestro corazón, entonces si nuestro corazón no está ahí, nuestro corazón no estará con Él. Si tú quieres saber dónde está tu corazón verdaderamente, examina tu vida. Y mira dónde está Cristo, si es el centro de tu vida, Cristo. Si el reino de Cristo es el centro de tu vida. Porque esto es la medida de lo que es justicia. ¿Y cuál es la recompensa final de aquellos que han sido tontos en este mundo? Bueno, ¿cuál es el juicio de Dios? Bueno, Jesús nos dice una parábola. En Lucas 19 nos dice esto, donde lo leeré yo. Y es lo que Jesús dice. La parábola 10 minas. Oyendo ellos estas cosas, persiguió Jesús y dijo una parábola. Pues cuando estaba cerca de Jerusalén, ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaba inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Llamando 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus y quiere decir en griego, ocúpate mientras vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también, sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo, que toma lo que no pusiste y ciega lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juicio. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas, pero yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no quería que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. ¿Quién es este que dijo que Jesús era muy fácil con las personas? Los famosos cristianos que dicen que Jesús era muy, muy tranquilo para hablar. Nadie tenía más que decir sobre juicio que Jesucristo mismo. Yo puedo usar este término, por ejemplo, el término de economía y hacer justicia. Pero no es el tema. Es una buena ilustración de cómo Dios ve el trabajo del hombre. La figura de lo que se nos ha dado aquí es de ilustrar el gobierno de Dios. Es una parábola en Mateo, por ejemplo, que dice que se iba a ir para ser gobernado, coronado como rey. Y cuando venía, y antes de irse, él decía, llamaba a sus siervos, que le dio a cada uno 5 puños de plata. Y estaba en su camino, enviaron una delegación a él y le dijeron que no querían a él como rey, y consecuentemente llegaron a ser sus enemigos. Cuando él regresó, él habló a los sirvientes qué había pasado con el dinero que él había confiado, para ver si ellos habían invertido, habían sido fieles. La palabra del rey dice que solamente dice que 3 de los siervos habían invertido, pero los demás se habían considerado enemigos de este hombre, de este rey. El primer siervo hizo 10 veces más de lo que se le había dado. Y él fue alabado por el rey, por haber sido coronado como rey de 10 ciudades. Y el segundo había hecho 5 veces más, y también fue alabado por el rey, y se le dio 5 ciudades también. Y el tercero no había hecho ninguna ganancia, porque en vez de invertirlo, lo había escondido, había hecho un hueco en el piso y lo había escondido, en vez de llevarlo al banco a ganar impuestos. Y estaba no deseoso de invertir para el reino de Dios, y había hecho nada para avanzar el reino de Dios. Así que con el siervo perezoso, así que se le fue quitado lo poco que tenía, se le dio lo que más tenías. Y no le quitó al que tenía 10 y le dio al que tenía poco, ¿no es eso? O al que tenía 10 se le quitaba y se le daba al que tenía 5. O menos, no era así. El rey explica sus acciones y dice que aquellos que usen sus bienes se le dará más. Pero aquellos que son infieles, aún lo que poco que tienen se les quitará. Ahora desarrollemos un poco esto. En Mateo 25 también tenemos una ilustración claramente, donde vemos que él los castiga también. Y vemos que aquí los esclavos, los flojos, habían sido castigados delante de él. Este es el juicio de Dios. Esto es cómo dice que la historia funciona. No estoy haciendo yo el punto. Si usted quiere ver la parábola de Jesús, de eso trataba, sobre el reino de Dios. Jesucristo estaba mostrando, se ilustraba a sí mismo como ese rey. A él es el que se le había dado el reino, para el que iba a reinar. La Biblia se nos dice de que el Hijo de Dios, a él se le ha dado todo nombre, que es sobre todo nombre. Se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Este es quien Jesucristo verdaderamente es, y él es rey en sus parábolas. Él es el creador y el perfecto juez de todo el universo. Los sirvientes significa nosotros, las personas a quien se les confió esta plata y el silver, y la plata representa la verdad sobre quién es Dios, la palabra de Dios, el gobierno en salvación de lo que es Dios a través de su Hijo. Y a cada uno se les concedió un poco de conocimiento sobre Dios y su gobierno, aun si solo a través de su creación o su gobierno. No hay ninguna persona en este mundo que no tenga ningún conocimiento sobre lo que Dios es, al menos que vean a la Biblia explícitamente. Hay un conocimiento de nosotros mismos como criaturas de Dios. Es inescapable esa realidad de que es Dios quien ha declarado quién Él es. Y Romanos 1 habla que la justicia de Dios ha sido manifiesta en nosotros. ¿Y dónde están ellas? Y es por eso que tenemos el problema de la culpa. Y es por el cual tenemos una conciencia, un conocimiento ahí. A todos se nos ha dado algo para invertir. Las personas responden diferente a la revelación de Dios, de nosotros mismos. La primera evidencia es que cuando oímos sobre los gobiernos de Dios, o sea, las promesas de Dios, las personas no quieren invertir. Y en vez de servir a este Rey Jesucristo, sirven a cualquier cosa. Y aquellos que invierten en su reino de Dios tienen un gran retorno, una gran abundancia. Y a través de él es que se multiplica todas las cosas. Y el tercero, y vemos que el segundo también invirtió y recibió también un retorno muy hermoso. Y el tercer sirviente es diferente. Es como las personas que divierten conocimiento y entendimiento sobre Dios y no hace nada con él. Y Dios no perdonará eso. El que no hagamos nada con la palabra de Dios, eso se lo ha hecho conocer a nosotros. Y él reconoce a Dios como creador y el dador de la ley, conoce sus obligaciones y aún tiene su entendimiento en términos de salvación y cómo está el correcto de Dios, y en vez de invertir en el reino de Dios, él se revela y hace otra cosa, invierte en otras cosas. Es un tema muy secundario. Jesucristo no es un sabor a la vida. No, Jesucristo es el fundamento de nuestra vida, es la fuente de todas las cosas. Y las personas piensan que es razonable traer estas cosas y no hacer nada, o saber estas cosas y no hacer nada al respecto. Estas personas que rehusaron el conocimiento de Dios son aquellas que se rehusaron a servir a Dios. Y vemos que Dios envió su delegación Y le dijeron al rey: no pienses que te vamos a reconocer o servirte a ti como rey. Ellos no estaban interesados en la plata que se le había dado. No estaban interesados en el conocimiento de Dios. Este interés en la revelación preciosa de Dios, en su salvación, ellos enviaron a la delegación. Ni siquiera estaban reconociendo a este gran rey que tenían ahí, sino que ellos se volteaban el rostro a este rey y le decían: no aceptaremos tu gobierno, ni te seguiremos, considéranos tus enemigos. Eso decían ellos. Así también son algunos de nosotros, o éramos nosotros, hasta que Dios cambió nuestro corazón para su testimonio. Ahora Jesucristo es claramente enseñando aquí que hay una recompensa y retribución para diferentes respuestas al Evangelio. Esto es lo que es la misión cristiana. No tiene que ser esto un camino de final recompensa, no solo significa esto. Jesucristo declara categóricamente que hay dos diferentes destinos que el hombre tendrá: aquellos que aceptan y usan la perfecta verdad que Dios se le ha dado en fidelidad, y que han usado lo que se le ha sido dado, y al que se usado se le da más y más. Y en el cumplimiento final demuestra eso el reino de Dios. Y Jesús usa la imagen de cómo darle reyes para reinar, a lo que es un reino común, como príncipe de Dios. Y vemos que todo tendrá su finalidad en la creación, porque a nosotros se nos ha dado leyes para reinar, como el pastor Scott habló. Nosotros iremos a juzgar el mundo, juzgaremos el mundo. Esta es la dirección de la historia. Pero entonces hay aún más. Nosotros entraremos al gozo del reino de Dios. No es solamente que se nos dará autoridad, no es solamente eso. Vamos a entrar al gozo del reino de Dios y recibiremos el reino que Jesús dijo en Mateo 25 que fue preparado para ti antes de que el mundo fuera creado. No quiero perder eso, ¿verdad? Ustedes tampoco. El reino que estaba preparado para ti, para mí, antes de que el mundo haya sido creado. Pero aquellos que no hacen nada, por lo que se refiere, aquellos que se creen enemigos de Dios, serán lanzados a la oscuridad, como dice Mateo 25, donde habrá angustia y el crujir de dientes, y ahí habrá hostilidad por aquellos que han sido hostiles a Dios. Esta es la falsa recompensa, este es el falso oro en los cuales ellos han invertido en algo que se corrompe. En su finalidad, y el final es separación y oscuridad, aquellos que rechazan a Dios. Jesús nos dice aún y nos implora que le sigamos, cuando Él dice que la paga del pecado es muerte, la verdad viva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El apóstol Pablo afirma esto, que dice que cada cosa que Jesús hablaba era el juicio de Dios. Lo dice en Romanos 14. Cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios. Él es aquel a quien tenemos que dar cuenta. Debemos pararnos delante del gran rey que juzga el cielo y el universo y nos preguntará por aquello que se nos ha dado y de lo que hemos y cuánto hemos invertido sobre el reino de Dios. Vemos que hombres y mujeres no serán juzgados en algo que no saben, sino que todos los hombres saben que son culpables delante de Dios, saben el justo juicio de Dios. Y aun cuando lo saben, ellos se celebran el pecado, como dice Romanos, y aprueban a aquellos que lo practican. El juicio moral es frecuentemente muy usado alrededor de nosotros, y finalmente es usado para ponernos a cuenta. No es difícil para nosotros aceptar el hecho de rendir cuenta. Jesús nos dice en Mateo 7, haz con otro lo que quieres que hagan contigo. Este es el resumen de los mandamientos, la regla de oro, consistentemente y fielmente. ¿Lo hacemos? No, sabemos que no lo hacemos. Pero cuando ese día pase, ese día será un día de terror. Entonces, ¿cómo podemos saber que ese día habrá un momento de gozo expresivo en el reino de Dios? ¿Cómo lo sabremos? Hay una sola manera, la Biblia dice, que nuestra conciencia no nos debe condenar. Porque Pablo dice que la conciencia del hombre o lo condena o lo juzga. Así que la Biblia nos dice que nuestra conciencia no nos debe condenar. ¿Cómo es eso posible? Porque hay una sola manera. Hebreos 10:22 nos dice: ven, acerquémonos a Él con corazones puros y conciencias limpias. Tenemos que tener corazones y mentes lavados y limpios de una conciencia mala. A menos que eso pase, tendremos destrucción en un final triste. Uno de mis colegas, Ravi Shankaray, decía esto. Uno de los términos de la emoción humano sobre el término de culpabilidad se ve en las familias. Batallamos con ello en nuestras familias, en nuestras culturas, en nuestras clases. Tratamos de explicarlo con psicología. Tratamos de acalmarlo desde los podios. O lo hacemos en privado. Pero es muy perversivo. Pero es una ramificación del desarrollo humano. Pero vemos que la culpa es la fuente de la neurosis. La culpa al final es el producto de una conciencia oculta. Y se nos llama y nos dirige a ser lavado hacia una limpieza que solamente lleva en Cristo Jesús. El peligro en el cual encaramos estas cosas cuando suprimimos esta verdad o queremos suprimir la voz de Dios en nuestra conciencia y sostenerlo en justicia, nuestra conciencia puede ser tan silenciosas que pueden cesar aún mismo a responder a la realidad de nuestra culpa y pecado. Y muchas veces lo rehusamos a reconocerlo. Así que viniendo a ser lavados, a ser limpiados, es el camino al reino de Dios. Una conciencia purificada es el secreto del día glorioso de Dios, en el día que Dios juzgará. En Hebreo se nos dice que debemos acercarnos con corazón puro y en fe. Con corazón puro y en fe. Como Jesucristo lo pone en Mateo 18:3, al menos que tú seas convertido, lo que significa ser convertido, como un niño pequeño, no entrarás al reino de Dios. Al menos que tú cambies completamente, que tú seas convertido, no entrarás al reino de Dios. Este es Jesucristo. Un corazón verdadero es un corazón convertido que revela la ley de Dios, que no está más invertido en términos de auto. No significa que sea algo que esté en términos de mí mismo, sino en términos de Dios, en términos de ser como Dios, en términos de hacer su voluntad, no de nosotros mismos. Y esto actúa en arrepentimiento, porque no podemos ser limpiados de culpabilidad si aún estamos en rebelión con Dios. Así que tenemos que dejar extender nuestras manos. Dios no declara el pecado sin sentido, así que para nosotros, para encontrar esta vida, tenemos que arrepentirnos para encontrar propósito en nuestras vidas. Tenemos que estar deseosos de confesar de que Dios está correcto. Y así podemos quitar la culpa de nuestras vidas cuando necesitamos y reconocemos que tenemos necesidad de salvación. Suena fácil, pero qué difícil es. Qué difícil es para un camello entrar por el ojo de una aguja. En arrepentimiento tú ves nuestra mente es cambiada hacia Dios y hacia el pecado. Así que para aquellos pecados que nosotros hemos seguido o hemos perseguido, debe ser destruido en nuestras vidas. Así que descubrimos que la manera que nos sentíamos hacia Dios y la manera que pensábamos sobre el pecado es cambiado de una manera correspondiente. Ya no queremos seguir más esto. lo vemos como algo hostil hacia nosotros y hasta Dios, en contra de sus propósitos, en contra de su bondad. Y queremos quitar la cautividad de nuestros pecados. Y eso solamente lo hace el Señor Jesucristo. Es el verdadero trabajo de Jesucristo, de arrepentimiento en nuestras vidas. No significa que nunca más vamos a, si nos arrepentimos, nunca más vamos a pecar, sino que hay un deseo grande y profundo de servir a Dios y obedecer a Jesús y a regocijarnos en Él y agradarle a Él y encontrar nuestra vida en Él. El objeto de nuestra voluntad solo cambia cuando amamos a Dios y obedecemos a Dios y no tenemos el temor de desobedecer a Dios. Y ya no lo hacemos voluntariamente. Algunas veces en nuestras debilidades, en nuestros pecados y en nuestros fracasos terminamos en una posición de oposición a Dios. Pero no lo hacemos voluntariamente como personas, como cristianos. Y en vez de que nuestros pecados produzcan culpa y condenación, en un sentido de que nos arruinen, sino que nos produce convicción. Así que Dios nos llama de nuevo a Él mismo. Él nos llama al amor y compasión. Porque nosotros no queremos contristar al Espíritu Santo de Dios. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y lavarnos de toda injusticia. Y en ese punto entramos a una nueva relación con Dios, que es llamado a un pacto con Dios, un pacto de gracia, un pacto de vida. Un pacto es como un contrato. Los términos de ese contrato son estipulados por Dios. No es un 50-50. No es donde Dios ponga su lista y yo ponga mi lista, no es así. Sino que el término del pacto son estipulados por medio de Dios. Es un pacto de gracia y de vida. Y por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio suficiente y su vida y su resurrección es que son los términos de este pacto y que nunca nosotros podemos derribar ese pacto de gracia. Y nunca podemos llegar al punto de decir, está aquí de nuevo Dios con esas leyes, está de nuevo derribando mi paciencia. El pacto de Dios es que sostiene todo esto. Nunca podremos decir esas cosas, ni nunca Dios perderá la paciencia sobre su pacto. Su sacrificio por el pecado es final y tenemos un acceso infinito a las promesas de Dios y a la limpieza de Dios, si tenemos verdadera fe en Cristo Jesús. Y esa actitud del corazón es la que nos lleva a tener un deseo de tener fe. La firma del contrato es fe, fe hacia Dios. El fe es central porque sin fe el contrato es anulado. Y es importante el arrepentimiento porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que la infancia del pacto que habla Dios en Mateo 18 es lo que habla de humildad, sumisión. Y esto es lo que Él dice, que para entrar al reino de Dios tiene que ser uno como un niño, como un infante. No significa de que debemos distinguirnos entre niñez y ser como niño. Así como vemos que lo que es un adulto o una madurez, sino que mientras venimos a Dios, tomamos la postura y la decisión de un pequeño niño que aprende y aprende con paciencia, con humildad, y está confiando en su Padre para que lo guíe, llevándolo a Él como por medio de su palabra, aceptando lo que Cristo ha hecho sin reservación y enviando nuestras vidas delante de sus manos. Esa es la actividad de la fe. No solamente significa creer como preposiciones y decir, bueno, hoy creo, es una preposición, eso no es suficiente. La Escritura dice que el diablo cree y tiembla. El diablo sabe doctrina más que tú. No es suficiente saber que yo afirmo las siguientes preposiciones. Tenemos que confiar en Cristo, poner nuestra fe y confianza y obedecerle, porque la obediencia es la marca de la fe. Fe activa el contrato. No hay ni un escape No hay ningún tipo de seguridad de póliza que es la que tú puedas traer. No significa que tú vengas a hacer cash acá en este contrato, no significa nada de esto. Es imposible de que Dios mienta y Dios nunca quiebra sus pactos. Es un pacto infinito y la fe nos asegura todas las leyes, todo lo que Dios ha estipulado. Como dice alguien, si su ley no tiene límite, si su gracia no tiene límite, el pecado no tiene más unión hacia nosotros. Porque fuera de su riqueza en Cristo Jesús, Él nos ha dado y de nuevo nos da de su gracia. Déjame terminar, concluir con estas palabras. La recompensa de aquellos que vienen a Cristo es un don. La Biblia dice que el don de Dios, el libre don de Dios, es vida eterna en Jesucristo. Este es el don. Este es el regalo de los cristianos. Ahora, yo solía pensar cuando era más niño, cuando tenía este pequeño entendimiento, que vida eterna era como el presente. Pero si tú llegas a ser cristiano, tienes vida eterna. No es solamente lo que la Biblia enseña. Una vida sin final es una consecuencia del don de Dios o del don de la vida. El don es Dios mismo. Piensa sobre la puntuación sobre el don. El don de Dios es vida eterna. Esta es la realidad del Evangelio. Sí, heredamos vida en Cristo, pero el don es Dios mismo. Ese es el don. Nosotros teniendo una vida que fue por siempre, sería tormentosa, una miseria, si no fuera transformada por el Dios mismo. Él se da a sí mismo para nosotros. Es la nueva cualidad de vida. Es una vida de pacto. Y el Santo Espíritu viene y se exhibe y tiene una comunión supernatural porque nos une a Cristo, como dice Pedro, que su poder nos lleva a bondad y nos llama para recibir su propia gloria, para que podamos compartir su naturaleza divina. Así que el don es Dios, no solamente nosotros mismos, es el Santo Espíritu que nos da una nueva vida, que rectifica el pacto de gracia. El don de Dios es el don de que nosotros podamos recibir de Él. Es el don del reino de Dios, y el reino de Dios no es como muchos artistas han dibujado y han puesto ahí dibujos. Se trata sobre ser totalmente satisfecho en Dios y en la recreación del cielo a tierra y sirviéndole a Él. De esto es lo que se trata. Es el gozo de justicia y paz con Dios. Y este gozo nunca falla, como algún otro gozo. ¿Has experimentado tú cuando has sido a través de una semana dura, donde ha habido algo terrible, hayas vivido algo terrible y digas, wow, algo me sucedió que ya me trajo paz? Esto es algo diferente. El sentido de reposo, de paz y de gozo es momentáneo. Pero en Dios, pero en su reino eterno, el gozo nunca falla. El gozo permanece para siempre. Es indescriptible en el lenguaje humano. El apóstol Pablo dice que ni un ojo ha visto, ni un oído oído, ni un hombre puede concebir lo que Dios ha preparado para aquellos quienes les aman. Tú puedes ahora imaginarte completamente la gloria del reino de Dios. Y sabemos de que Cristo ha ido hacia adelante a preparar lugar para nosotros. No dejes que tu corazón se atormente. Cree en Dios. Cree también en mí, dice Jesucristo, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, mansiones, lugares. Y otras traducciones dicen, yo prefiero donde dice muchas moradas. Si no hubiera, no los hubiera dicho, voy pues a preparar morada eterna, dice. Y si voy a preparar morada eterna, vendré de nuevo y lo llevaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Eso está claro. ¿Y quién puede decir esto? Más que como Jesús lo dijo en Juan 14. Como Agustín, por ejemplo, uno de los grandes cristianos en la historia, dijo así: Dios será la fuente de toda satisfacción, más que cualquier corazón pueda desear, o cualquier comida, o salud, o gloria, o honor, o paz, o cualquier bondad, sino que Dios dice que Dios es todo en todo. Él será la consumación de todos nuestros deseos, el objeto de nuestra visión infinita, de nuestro amor infinito, de nuestra gran alabanza. Y en este don de visión, y en esta respuesta de amor, en esta adoranza, en esta adoración, nosotros compartiremos con Él, en esta vida eterna con Él. Así que no debemos pensar ahora de que seremos capaces de disfrutar el reino del cielo, o queremos estar con Él si permanecemos siendo enemigos de Dios. Y esto es lo que muchos cristianos luchan, donde muchos tienen un sentido de que piensan que todo fuera del reino de Dios, piensan que quieren estar dentro del reino de Dios. No es una idea bíblica pensar así. Si nosotros no cambiamos completamente, la santidad de Dios terrificará nuestra vida al final. Si el hombre no va hacia la montaña caerá sobre él. Es mejor de que venir a la montaña, o antes que la montaña nos trague, por ser enemigos de Dios, por odiar su gobierno, su reino. El único final de eso es una separación infinita de Dios. Y ese invierno es perpetuado en el rechazo de Dios y en su rebelión a Dios, que nos lleva a un castigo eterno. Por eso que el infierno es un lugar donde habrá el crujir de dientes. El reino de Dios es un lugar donde el amor y la justicia estará, donde habrá perfección ahí. El infierno es lo opuesto, donde la hostilidad a Dios, la enemistad a Dios y el odio a Dios crece cada vez más y más intensamente, donde Dios es desechado, es despreciado, y ahí será el crujir de dientes. La gran tragedia es que algunas personas persisten en su rebelión, y a ellos Jesús les dirá: nunca te conocí, apartado de mí, ustedes que practican iniquidad. Solo tú y Dios saben tu propio corazón. Yo no soy el juez, yo no soy el juez eminente en la historia. Hay un solo juez y un solo mediador a Dios y al hombre, y este es Jesucristo. Él es el juez de todos. Y la condición del cielo y la tierra sobre el reino de Dios es por medio de crecer y crecer en nuestras vidas. Es una o la otra. O estamos plantando y sembrando en términos del reino de Dios, o hay una enemistad en nuestro espíritu en contra de Dios. Porque o estás de una vez en el reino de Dios, o estás condenado ya. Porque el tema de nuestra condenación ya ha sido deseado. Es solo la pregunta de nuestra salvación, que es el tema, es la condición de nuestro corazón. La decepción que hay, el producto de nuestro corazón es decepción, tristeza, angustia. Pero el fruto del Espíritu del Reino de Dios es deseo, gozo. Es un gozo inexplicable, lleno de gloria. Es un lugar de paz que traspasa conocimiento. Es una justicia, paz y gozo en el Santo Espíritu de Dios. Y este gozo no tiene final, y esta paz no tiene fin, y este amor no falla, y esta bendición no falla, porque nuestro Dios es eterno. Yo amo la manera en que John Newton lo ponía de esta manera, cuando él cantaba Amazing Grace, Gracia Soberana. Decía que las cosas gloriosas han sido habladas. La ciudad de Dios, quien su palabra no puede ser quebrantada, forma para él mismo, como una roca por medio de las eras que no han sido derribadas, sino que la salvación reina. Y esa traerá mucha sonrisa, muchas vidas. Y ver los extremos de las aguas puras que serán que serán provistas para todas las personas que crean en Él. Aquellos que mantengan en Cristo serán como un río que siempre crezcan, lo cual permanezcan aquellos que permanezcan en la ley de Dios y vivirán por eras y eras. Si toda esta ciudad llena de gracia podamos vivir, sea que pueda el mundo empequeñecer, yo glorificaré, yo me glorificaré en su nombre. Este mundo está lleno de fracaso y todos sus orgullos y desarrollos y sus gozos temporales, ninguno de ellos, pero el gozo de Sion. Oremos juntos. Padre Celestial, oramos mientras que nosotros como tu pueblo venimos delante de ti y consideramos el reino de Dios, el reino de los cielos y tu juicio santo, Señor, al cual damos alabanza, te damos gracias, porque sabemos que el Rey de toda la tierra no hará justicia. Ayúdanos a no pensar más de nosotros que de lo que debemos. Ayúdanos a ser humildes delante del Dios justo y ayúdanos a arrepentirnos y a poner nuestra fe y confianza en nuestro Señor Jesucristo, para que podamos caminar en este mismo día y a través de toda la eternidad en el gozo y la bendición tuya, Señor, en servirte en tu reino, Señor, para adorarte y servirte por causa de Cristo. Amén.